1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. La justicia española condenó en ausencia a la excónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, por la agresión a dos activistas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, a la que tuvo acceso Martín Noticias, falla a favor de las demandantes Vania Cuello y Habana de la Torre y condena a la entonces representante diplomática cubana en Galicia como autora penalmente responsable de un delito de lesiones. La jueza del caso le impuso una multa de 400 euros y una indemnización para Vania Cuello de 200 euros por las lesiones sufridas. Yaima Martínez Millán también fue condenada a pagar a Habana de la Torre por los desperfectos sufridos en el teléfono que le fue arrebatado. Vania Cuello dijo a Martín Noticias que el fallo judicial demuestra la importancia de denunciar los atropellos del gobierno cubano fuera de la isla.
Estoy muy contenta con el resultado del juicio a la cónsul de Cuba. La dictadura cubana cree que tiene inmunidad, creen que pueden actuar como quieran, donde quieran, y se ha hecho justicia, se ha demostrado que no es así, y esto para mí sería un mensaje muy grande para los cubanos. Hay que denunciar, cada vez que hay un atropello de este tipo, se debe de denunciar.
Mientras tanto, Habana de la Torre señaló que se trata de un juicio ganado por el pueblo cubano.
El juicio que se celebró en Santiago de Compostela en contra de la cónsul cubana para toda Galicia ha sido ganado por el pueblo cubano.
Los hechos condenados por la justicia española ocurrieron el 26 de julio de 2022, cuando varios activistas colocaron flores y gritaron frases contra el gobierno cubano en un busto de José Martí en Galicia, y la cónsul castrista agredió a dos participantes. Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Un número nunca antes registrado de 3.201.144 migrantes arribaron a la frontera de Estados Unidos en el año fiscal 2023, que concluyó el 30 de septiembre, informó el sábado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría de los cubanos, 142.352, fueron interceptados en la frontera sur, una cifra menor que en 2022, cuando 220.908 intentaron entrar a Estados Unidos. Datos de septiembre revelan que en este mes llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con México 10.666 cubanos y 15.677 fueron interceptados en total. Los migrantes cubanos solo fueron superados por los venezolanos y los mexicanos, que ocupan el primer lugar, migrantes, la inmensa mayoría por la frontera sur. Y en Argentina, las elecciones presidenciales irán a segunda vuelta entre el oficialista Sergio Massa y el liberal Javier Milei. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El ministro de Economía y candidato del peronismo kirchnerismo, Sergio Massa, dio la gran sorpresa en las elecciones presidenciales argentinas al protagonizar una remontada histórica. De esta manera, Argentina tendrá un balotaje el 19 de noviembre porque ninguno pudo ganar en primera vuelta. Sergio Massa, que alcanzó al 37%, triunfando en la estratégica provincia de Buenos Aires, en los estados del Gran Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del norte del país, enfrentará a Javier Milei, que logró el 30%, ganando en las provincias del centro y sumando el voto joven y antisistema. El candidato del oficialismo, Sergio Massa, dijo que se terminó la grieta política y llamó a un gobierno de unidad nacional porque desde el 10 de diciembre empieza una nueva etapa.
En consolidar la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno.
Mientras el economista Javier Milei convocó a toda la oposición para derrotar definitivamente al kirchnerismo.
Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar, se puede cambiar. Y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal.
El gran fracaso fue la candidata de la oposición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que a pesar de haber ganado en 10 gobernaciones, no pudo avanzar en la elección nacional.
Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Solo lo que hicieron en el último tiempo y hundiendo el futuro del país. Por eso quiero decirles, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos.
En el Congreso Nacional, el peronismo retuvo el poder, la oposición perdió muchas bancas y los liberales tendrán una bancada propia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista, la búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nos hacen compañía.
Saben cuando vamos a entrar en casa antes de que lleguemos. Se tumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies. Ronronean de placer cuando les acariciamos e incluso pueden comunicarse con nosotros expresando sus diferentes necesidades con distintos tipos de maullido. Si tiene cola y camina por los tejados, no cabe duda que es un gato. Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society Open Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Viena y el Departamento de Ciencias Naturales de los Museos Nacionales de Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro, de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo, y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos, se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo del sistema nervioso. La selección de la mansedumbre en la domesticación de animales puede haber causado una regulación a la baja en la migración y proliferación de las células de la cresta neural, lo que lleva a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas de gatos salvajes y domesticados y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años, un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva, no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la hibridación con animales domésticos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Across the sky.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación. Café Digital. Por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus u otros virus. En este contexto, el Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia del COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante prodoctoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. Ya era conocido desde hace décadas el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustancias alcanzaran sin degradarse las zonas infectadas, hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizás estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones realizados en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 han avalado por primera vez esta hipótesis. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextran sulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente al coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial. De hecho, el estudio ha probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelta. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café Digital.
Aunque las cámaras miniaturizadas en forma de píldora tragable para observar el tracto gastrointestinal desde adentro ya existen desde hace algunos años, el uso práctico de esas cápsulas ha estado limitado por la posibilidad de ser guiadas por los médicos. Se mueven de forma pasiva, impulsadas únicamente por la gravedad y por el movimiento natural del cuerpo. Ahora, gracias a una innovación ensayada por el equipo de Andrew Meltzer de la Universidad George Washington en Estados Unidos, los médicos podrán pilotar desde fuera del cuerpo del paciente una videocápsula ingerible, haciendo que navegue hacia cualquier punto del estómago que deseen observar y fotografiar. La nueva tecnología utiliza un imán externo, así como unos joystick manuales al estilo de los empleados en videojuegos, para mover la cápsula en tres dimensiones por dentro del estómago. Las pruebas realizadas por el equipo de Meltzer constituyen el primer estudio para probar la endoscopía con cápsula controlada magnéticamente en Estados Unidos. El nuevo sistema se acerca mucho a las capacidades de una endoscopía tradicional basada en tubos, pero sin resultar un procedimiento invasivo y aparatoso para los pacientes como sí lo es esta. Si estudios más amplios consiguen corroborar que la nueva videocápsula pilotable es lo bastante sensible para detectar lesiones de alto riesgo, las cápsulas controladas magnéticamente podrían utilizarse como método rápido y sencillo para detectar problemas de salud como úlceras o cáncer de estómago.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
We're pretty close and pretty sure. Such a good girl, baby. Play your
such a good girl, girl, girl.
Panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martín